Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia, realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Te esperamos. El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también.
Un saludo grande, grande, grande para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Con la gracia de Dios, con todas sus bendiciones, nos volvemos a encontrar en este espacio maravilloso. Saludamos en el máster a Sandra, Adriana, que hoy nos acompañan en dúo en nuestro programa. Y te saludo a ti, Zulima, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Ángela. Muy bien, gracias a Dios, muy bendecida. Un saludo también para los oyentes que nos acompañan.
Claro que sí, hoy queremos que se conecten con nosotros, que estén en nuestro programa, que tiene un tema bien interesante, en el 312-279-0170. Empecemos entonces con el tema de hoy.
Vida y en la paz de los dos.
Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver precisamente con esa formación paterna, con esa posibilidad que tenemos nosotros de educar, de fortalecer todo lo que tiene que ver con esos pilares del desarrollo de los seres humanos. Cómo lograr que haya ese bienestar emocional, que haya de alguna manera todas esas condiciones que facilitan que el desarrollo, la personalidad, la estructura del ser humano pueda salir entonces adelante y podamos entonces tener adultos realmente con unas estructuras y unas formaciones muy claras. Por eso vamos a hablar precisamente de cómo motivar esa educación sin presionar, cómo lograr que se llegue a ese nivel entonces de satisfacción con lo que estamos dando para que finalmente también entonces esos adolescentes y esos adultos se puedan en un momento dado sentir muy cómodos consigo mismos. Recordemos, como se los decía hace un ratico y es claro, Zulima, desde todo lo que nosotras incluso hacemos todos los días con la orientación a personas y a familias, es que la educación definitivamente forma el ser humano, o sea, el ser humano no se puede formar sin que tenga unos pilares, unas orientaciones, un partir de unos elementos básicos que están dando esos adultos que lo están acompañando. Ese proceso tiene que marcar una gran diferencia. ¿En qué? En que nosotros nos sintamos como adultos posesionados, empoderados y sobre todo sentir que lo estamos haciendo bien, que tengamos conciencia de que nosotros estamos brindando ese bienestar emocional a esas personas, a esos niños y adolescentes que a nuestro lado están y que creen en nosotros, que creen que lo que les estamos brindando realmente es lo correcto, es lo adecuado y apropiado para salir adelante.
Claro que sí, Ángela, y bueno, desde ese tema tan maravilloso que proponemos para el día de hoy, vamos entonces a explorar cómo podemos motivar a estos niños y jóvenes en su proceso educativo sin caer en esa presión excesiva, poder comprender esa importancia de fomentar una motivación saludable basada en el interés genuino y no en ese miedo o la obligación que muchas veces puedan llegar a sentir.
Quiere decir entonces que aquí nos estamos especificando, Zulima, en esa educación que tiene que ver con la parte intelectual, que tiene que ver entonces cómo lograr que ellos no sientan en esa etapa escolar que se tiene que aprender a las buenas o a las malas, sino que realmente se sientan motivados, que les guste, que sienta que aprender es un proceso muy interesante. Y ese aprendizaje pues va a incluir muchas cosas, va a incluir valores, va a incluir hábitos, va a incluir conocimientos, y por eso es importante que logremos despertar en ellos intereses genuinos, que les guste realmente las ciencias naturales o las matemáticas o la literatura y tantas otras cosas que deben ir más allá de las calificaciones o de las recompensas externas, ¿cierto? Bueno, si ganas el año te doy una bicicleta, que de pronto todavía eso se utilizará, o otro tipo de pronto de estímulos, pero que realmente tenemos que tratar de que aprender tenga un impacto muy significativo en ese desarrollo a nivel intelectual y que impacte también en el nivel emocional. Todos tenemos que hacer en este momento como el ejercicio de cómo fue esa etapa de escuela de nosotros. A ver, la recordamos con cariño, nos gustó, sentimos que fue rico ir a estudiar, cómo nos sentíamos en ese espacio de colegio, tanto en la primaria como en el bachillerato, porque eso incluso también nos va a ayudar mucho si tenemos unos niños y unos adolescentes a nuestro lado, a poner en ellos muchas de esas motivaciones. Motivaciones que son intrínsecas y que son extrínsecas, Zulima. Hablemos, por ejemplo, de cuál es la una, cuál es la otra.
Claro que sí, precisamente de eso que hablabas ahorita, de qué mueve precisamente el estar ahí frente a esa educación, y hablabas de algún modo de esa motivación extrínseca, ¿cierto? Y ahí hay que hacer la diferencia, porque hay dos tipos de motivaciones que tenemos todos. Y cuando hablamos de una motivación intrínseca, es decir, esa motivación que está dentro de nosotros, que surge del interés propio, que surge de la curiosidad, que surge del deseo de poder aprender, porque nos genera una satisfacción a nivel personal. Es decir, no necesito un otro externo, no necesito un estímulo externo que me esté marcando qué es lo que debo hacer o qué lo debo hacer porque. No, es algo que me genera a mí ese placer. Un ejemplo sería el estudiante que le gusta leer, o la persona que le gusta leer porque le interesa la historia o porque le interesa ese tema puntual, o uno que investiga temas fuera de la clase porque siente pasión por ellos y no porque está de pronto el maestro o la familia o el cuidador diciéndole busca, investiga. Es algo que hace por sí mismo. Y hablamos entonces del otro lado, de esa motivación extrínseca, es decir, esa motivación que está fuera de sí. Es esa que se basa en obtener recompensas externas o evitar ciertos castigos o ciertas acciones. Entonces me muevo por lo que hay afuera, por lo que sé que voy a recibir. El ejemplo sería, por ejemplo, estudiar, valga la redundancia, sería estudiar para obtener una buena calificación, que yo digo que a muchos, y que en algún momento quizás también a nosotras nos pasó, muchas cosas nos motivaban, porque no quiere decir que sea algo lineal. En el estudio y en la educación habrán cosas que me motiven y habrán asignaturas que me motiven más que otras, pero no será algo lineal. Entonces habrán esos momentos en los que sé que debo cumplir, sé que debo hacer porque sé que debo alcanzar esa nota o sé que debo alcanzar esa meta puntual. Y con respecto a estos dos tipos de motivaciones, Ángela, hay estudios que han demostrado que los estudiantes que tienen una mayor motivación intrínseca desarrollan mejores habilidades de aprendizaje y logran disfrutar más su propio proceso.
Igual hay estudios que muestran que hay personas que tienden más a la motivación intrínseca que a la motivación extrínseca. Por eso en la educación es muy importante mirar cuáles son las aptitudes, las habilidades, los gustos que tienen esos hijos, porque de ahí dependen esas motivaciones intrínsecas, y son las que incluso facilitan o garantizan que cuando ya lleguen a esa edad donde van a elegir una ocupación o una profesión, lo elijan de una manera mucho más pura, más genuina, y tengan mayor oportunidad de éxito, porque lo están haciendo desde lo que en su interior sienten, desde esa estructura de personalidad y sus tendencias propias, porque a todos no nos gusta lo mismo, ¿cierto? Hay gente que le gusta más trabajar con números, a otras les gusta más trabajar en espacios cerrados, a otras en espacios abiertos, otros son más de pronto para la parte de negocio, otros más para la persuasión, es decir, todo lo que tiene que ver con lo verbal, y así sucesivamente. Y eso se va descubriendo desde que nacemos. Tenemos unas tendencias intrínsecas que pueden generar esas motivaciones también internas, que también se llaman internas o intrínsecas, y no depender entonces de esas extrínsecas o externas que nosotros tenemos. ¿Qué tan importante que programemos dentro de nos, de nuestro ciclo de formación en los hijos esa palabra tan hermosa? A mí me parece que la motivación es lo que mueve que hagas muy bien las cosas, y para eso son necesarias varias tareas. La primera es promover ese aprendizaje significativo. Es muy rico que los niños y los adolescentes sientan que ellos lo que aprenden les va a servir, que relacionen esa información con nuevos conocimientos y que no sea solamente por repetir y repetir y repetir, como decían las abuelitas, o uno también dice, como loritas mojadas, sino que estamos realmente teniendo un aprendizaje interno. ¿Para qué nos sirve? Teniendo en cuenta lo que decía ahorita, si hay unos intereses particulares, pero qué rico mostrarles a ellos el para qué sirven esos aprendizajes entonces que están teniendo. Lo segundo, cómo lograr que en esa motivación o educar esa motivación, pues hagamos todo lo posible por favorecer su autonomía y su autorregulación. Significa que no dependan de nosotros siempre. Muchos chicos incluso no logran transitar la primaria sin que el papá y la mamá estén ahí pendientes, que haga la tarea, que estudie, y debería ocurrir. Los niños, a medida que van creciendo, deben ir teniendo mayor capacidad de regularse, de planear sus horarios, de planear sus tiempos para estudiar, de no tener que depender de la exigencia, la autoridad y a veces incluso hasta el castigo del adulto para que pueda incluso estudiar, sino que sea capaz de hacerlo por sí mismo. De ahí la importancia entonces de que podamos ir soltando, ir confiando también entonces en sus capacidades.
Ahorita mencionabas algo y yo me remitía, y seguramente a ti también te tocó desde esa experiencia. ¿Cuántas veces nos pusieron a memorizar historias? ¿Cuántas veces nos pusieron a aprendernos de memoria textos? Y que cuando hablas de esos aprendizajes significativos, ¿qué es lo que hoy se promueve o se procura desde el contexto educativo? Que tengamos unos docentes que puedan generar esos aprendizajes significativos, que vayan más allá de ese aprendizaje memorístico, sino que también se construya, que permitamos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, no falta que nos estén escuchando por ahí también maestros, ¿cierto? Que permitamos que desde esa construcción nos acerquemos a esas experiencias más próximas, porque es lo que nos va a quedar cuando aprendemos desde la experiencia.
De hecho, habla Zulima, y no sé si aquí en nuestro contexto de emisora Sandra y Adriana también les pueda pasar, pero yo tengo unas tareas que me pusieron cuando yo tenía la edad de la primaria, y eso ya hace un ratico que a mí nunca se me olvida. Yo veo un diccionario y yo me acuerdo, me ponían a aprender 30 palabras de memoria, eso ya estaba en el diccionario. Y entonces había que decir hasta la raíz, cuando la tienen los diccionarios, ¿se acuerdan que sale la raíz que llega, de dónde proviene? Eso para mí era fatal. O en inglés me ponían a aprender unas, como unas unos gráficos de las letras en inglés de una manera que eso era imposible de memorizar prácticamente. Entonces yo veo contenidos que se me asimilan y ¡trum! Eso me lleva de inmediato como allá. No sé, Sandra y Adriana, si recuerdan de esas tareas que uno dice para nunca olvidar.
Se llama el libro de Baldor.
Ay, sí, el álgebra de Baldor y todos los casos.
Sí. Eso era, para mí ver eso era, no, como de la emulsión de Scott, así, igual.
No, muy apetecible, agradable. Demasiado.
¿Y Sandra, te acuerdas de alguna?
No, pues me sumo a esa y a la tabla
periódica.
Y la tabla, Dios.
Que también había que aprendérsela, los azules, los rosados, los que habían allá abajo. Que, y a ver, yo no me acuerdo sino de uno que otro, y del agua, y eso porque uno la ve todo
el día. El agua, el oxígeno, el zinc.
Sí. No, iniciando, la tabla de multiplicar. Ay, o sea, eso era también, yo me acuerdo que yo veía eso todo inmenso, todo inalcanzable, y yo no me voy a aprender eso, o sea, impresionante.
Total, total. Y eso es lo que buscamos justamente, que ya esos aprendizajes hoy en día no entren con ese medio trauma que le queda a uno, sino que sean realmente entonces significativos. Qué rico que nos vayamos cuestionando desde casita cómo estamos logrando entonces esos aprendizajes significativos y que puedan ser entonces muy agradables.
En Muy Familiar, pildoritas para la salud mental y espiritual.
El puente de la fe. En un pueblo pequeño de montaña vivía Miguel, un hombre humilde que había perdido su trabajo y atravesaba momentos difíciles. Cada mañana caminaba hasta el mercado del pueblo vecino buscando alguna oportunidad de empleo, cruzando un viejo puente de madera que unía a ambas comunidades. Una mañana, particularmente fría, mientras cruzaba el puente, notó que algunas tablas estaban podridas y necesitaban reparación urgente. Miguel sabía que ese puente era vital para muchas personas que, como él, dependían de cruzarlo para buscar trabajo o para vender sus productos. A pesar de su propia situación precaria, Miguel decidió hacer algo. Comenzó a trabajar en el puente cada tarde después de sus búsquedas de empleo. Con madera que encontraba y herramientas prestadas, reparaba una tabla tras otra. La gente que pasaba por el puente lo miraba con curiosidad. Algunos le preguntaban por qué lo hacía si nadie se lo había pedido. «Alguien tiene que hacerlo», respondía simplemente Miguel, mientras continuaba su labor. Un día, mientras trabajaban en el puente, se le acercó una anciana. «Te observo cada tarde», le dijo. «¿Por qué dedicas tu tiempo a arreglar este puente cuando ni siquiera tienes trabajo?» Miguel sonrió y respondió: «Porque cada persona que cruza este puente lleva esperanzas, sueños y necesidades. Si puedo ayudar a que lleguen seguros a su destino, mi tiempo está bien invertido». La anciana resultó ser la madre del dueño de una empresa de construcción en el pueblo vecino. Impresionada por la dedicación y la habilidad de Miguel, habló con su hijo sobre él. Y poco después, Miguel recibió una oferta de trabajo en la empresa. Pero la historia no termina ahí. El ejemplo de Miguel inspiró a otros. Pronto, más personas del pueblo comenzaron a ayudar en las reparaciones. Lo que comenzó como el trabajo solitario de un hombre se transformó en un proyecto comunitario. El puente no solo se fortaleció físicamente, también se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad. Las personas comenzaron a detenerse para conversar mientras lo cruzaban, compartiendo historias y ayudándose mutuamente. Un día, mientras Miguel trabajaba en su nuevo empleo, recibió una noticia sorprendente. El alcalde quería nombrarlo coordinador de un nuevo programa de mantenimiento comunitario. Su acto de servicio desinteresado había inspirado un cambio mucho mayor del que él jamás imaginó. Años después, cuando le preguntaban sobre aquellos días difíciles en los que no tenía nada, Miguel siempre decía: «A veces, Dios nos pone pruebas que parecen obstáculos, pero son oportunidades para servir a otros. Cuando decidí reparar ese puente, en realidad estaba construyendo un puente hacia mi propia bendición». La comunidad nunca olvidó la lección. Cuando ayudamos a otros a cruzar sus puentes, Dios nos ayuda a cruzar los nuestros. Las acciones desinteresadas en beneficio de otros, aunque parezcan pequeñas, pueden transformar no solo la vida de quienes ayudamos, sino también la nuestra. La fe se demuestra con obras, y el servicio a los demás es el puente que nos conecta con las bendiciones de Dios. Isaías 58, 10 al 11. «Si das pan al hambriento y sacias al necesitado, entonces tu luz brillará en la oscuridad, y tu noche será como el mediodía. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas. Soy de Dios.
Bueno, retomando entonces lo que veníamos hablando, tú nos estabas contando, Ángela, como qué cosas pasan o qué cosas son necesarias dentro de esa educación, dentro de motivar esa educación sin presionar. Hablabas de promover el aprendizaje significativo, hablabas de favorecer la autonomía y la autorregulación. Y hay también otros aspectos muy importantes. Cuando educamos desde la motivación, pasa que se reduce el estrés y se reduce la ansiedad, ya que esa motivación educativa nos permite sacar como ese chip de nuestros hijos, de nuestras hijas, de esa personita que tenemos bajo nuestro cuidado, de que las cosas deben ser perfectas, de que no nos permitimos el error y les permitimos cometer errores, les permitimos entonces transitar ese proceso de una manera tranquila, de una manera serena, sabiendo que hay momentos en los que quizás frente a temas podamos entender con mucha facilidad, pero habrán otros temas que se nos dificulten más y tocará activar estrategias que nos permitan también entonces enfrentar ese momento y esa situación. Además, también les permite disfrutar su propio proceso sin tener ese miedo constante al fracaso. Además, aumenta esa persistencia y esa resiliencia, ya que no se rinden fácilmente ante las dificultades porque están impulsados por un interés propio y por una curiosidad que se alimenta de ese hacer y de ese accionar diario, de ese día a día. No estoy esperando que el otro sea el que me mueva, el que me cuestione, sino que yo mismo me cuestiono y puedo ir identificando qué cosas puedo mejorar, qué cosas puedo hacer mejor, qué cosas también debo limitar en algún momento.
Bueno, con estas tareas que llevamos de cómo lograr entonces educar desde esa motivación, o qué logramos al educar en esa motivación, puede ser, Zulima, que los oyentes estén preguntando qué tan fácil o difícil puede hacer esas cosas que hasta ahora llevamos, ¿cierto? Hasta dónde yo sí puedo lograr que este hijo o este niño o adolescente a mi cuidado logre desarrollar esa autonomía de la que hablábamos ahorita, hasta dónde sí puedo lograr, por ejemplo, que reduzca la ansiedad ante contenidos que finalmente no le son tan fáciles o no le gustan, y hasta dónde soy capaz de lograr que llegue a la persistencia, llegue a la resiliencia, lo que acababas de hablar. Créame que es posible. Es posible si hay una consistencia, si hay un proceso, y ahorita lo vamos a ver obviamente en nuestras estrategias, pero hay una cosa que es muy importante, y es que cuando nosotros motivamos sin presionar, la misma actitud de nosotros le va a ayudar mucho a ese niño y a ese adolescente a desarrollar precisamente esa autoestima, a sentir que es capaz, porque si ve que nosotros creemos en él, que tenemos confianza en sus habilidades, en sus logros y en sus avances, entonces eso va a producir esa autoestima interior que le va a ayudar a seguir adelante. Del mismo modo y muy de la manito de la autoestima va a estar la creatividad, va a estar el pensamiento crítico que lo necesitamos tanto hoy en día en los nuevos contextos educativos. Entonces, cuando educamos sin presionar, esa motivación intrínseca les va a ayudar a que quieran explorar, experimentar y proponer ideas. Así que, si bien podemos partir de esos modelos tradicionales de la presión, la invitación nuestra es precisamente a mirar desde otra óptica y lograr entonces todas estas cosas muy buenas que se tienen. Pero también puede pasar que sigamos con esos modelos un tanto tradicionales de presión, y eso va a tener unas consecuencias que también de pronto nosotros en nuestras historias también tenemos, porque hace muchos años se presionaba mucho el aprendizaje. Hablemos de esas consecuencias y observemos hasta dónde incluso hoy en día se podrían dar de todas maneras.
Claro que sí, Ángela. Bueno, hablamos de consecuencias de diferentes tipos. Voy a hablar de las consecuencias que puedan haber a nivel físico. Cuando la presión educativa pasa en nuestros niños, porque tenemos expectativas frente a su proceso, y a veces como adultos depositamos unas expectativas muy altas frente a ese logro académico. Entonces tenemos los cuidadores, familias, papás, que quieren que sus hijos siempre saquen un 5, que sus hijos siempre saquen un 4, y es casi que un error o una cosa garrafal que se saquen un 3, que se saquen un 3 con algo, y constantemente está esa presión dada por esa expectativa mía, y suelen ser muy rígidas. Y frente a eso, frente a la lectura que puedan hacer los chicos, los jóvenes, se van generando de algún modo consecuencias en lo físico que puedan llegar a somatizar, ¿sí? Pueda darse una somatización de esa angustia, de esa presión, de ese temor por el error, por equivocarse, que nos lleve al punto de que sientan dolores de cabeza, de que tengan problemas digestivos, de que tengan tensión muscular. También puede haber una fatiga a nivel crónico, es decir, una sensación de agotamiento constante. Es el chico que llega del colegio y se quiere dormir, es el chico que es como todo el tiempo somnoliento, que en el salón, bueno, habrá muchas otras cosas que revisar, no estamos diciendo que todo sea eso, pero que es una de las consecuencias a nivel físico que puede hacer, y que también se puede haber reflejado en problemas de sueño, es decir, insomnio, pesadillas relacionadas con el estrés. Es como cuando uno va a entrar a un lugar nuevo, un trabajo nuevo o un proyecto nuevo, alguna actividad diferente. Nos puede pasar que si tenemos esa tensión frente a ese salirnos de nuestra zona de confort y explorar algo nuevo, muchas veces soñamos el día antes con, entonces no falta el que soñemos que vamos a llegar tarde a ese primer día de trabajo. Y eso mismo nos pasa con nuestros chicos, con nuestros jóvenes. Llega al punto tal de esa tensión y ese estrés que puedan incluso tener pesadillas frente a eso, que sí, pierden los exámenes, que nada les sale,
sí,
bueno.
Porque qué tan raro que el sueño no es que uno llegó súper bien, que en todo le fue súper bien, que sacó súper nota. No tiene que ser que sí, llegó tarde, que no le fue bien, precisamente producto de todos esos imaginarios, de todas esas cosas que, de las que se llena la cabeza, donde empezamos a tener todas esas ideas temerosas de que podrían oírnos muy bien. Como decía Zulima, y quiero recalcar, no siempre porque los chicos se quejen de dolores físicos o de fatiga o tengan problemas de sueño, significa que es que están sintiendo mucha presión escolar. Pueden haber muchas otras cosas, y es muy importante analizar, pero cuando es reiterativo, esta podría ser una causa muy clara que tenemos que revisar, y se revisa poco. Yo lo podría decir por moverme tanto en el ambiente escolar. Llegué a tener muchísimos casos donde se miraban síntomas físicos, incluso muchas situaciones, incluso con algún acercamiento diagnóstico, y no se miraba qué estaba pasando en el antes de todos esos síntomas. Y encontré, por ejemplo, estudiantes que eran buenísimos, de cuadro de honor, que manejan en algunos colegios, que como son de cuadro de honor, nadie les ve dificultad, no es el estudiante perfecto, pero no saben la carga con la que de pronto va a estudiar todos los días tratando de mantener esas muy buenas notas y todo lo que de alguna manera rodea esa situación entonces de necesitar ese éxito continuo. Entonces hay que poner mucho cuidado en eso. Tú hablabas incluso de esas consecuencias físicas, pero también hay emocionales. Un chico que se siente presionado a estudiar, a sacar súper buenas notas, o que sencillamente la motivación escolar es muy bajita y que no está encontrando los apoyos para lograr mantenerla, pues puede desarrollar ansiedad, porque va a tener un miedo muy claro de no poder enfrentar las cosas, de que va a fracasar, de que es incapaz, va a tener baja autoestima, va a tener la idea de que los demás son mejores, de que él realmente no puede llegar a las metas de sus compañeros y se autocritica de una manera supremamente excesiva. También puede pasarnos que estos estudiantes tengan alta frustración, se sienten tristes, irritables, con cambios emocionales frecuentes, e incluso también pueden llegar a la depresión. Entonces, en esos casos graves donde ya tienen una pérdida muy clara de su motivación para estudiar, no solamente van a perder la motivación para eso, sino para muchas otras cosas en la vida. Así que hay que tener muy claro que el no tener una motivación muy fuerte, el tener un estrés muy grande entonces para la actividad académica puede ser una de las grandes causas para la ansiedad entonces en niños y jóvenes, así que no lo podemos pasar entonces del arco. Igual, como hacíamos ahorita el ejercicio entre nosotras aquí, usted va a hacer el ejercicio de cómo fue, no solamente su etapa escolar, sino si es un acompañante de la etapa escolar, cómo cree que está haciendo definitivamente ese papel.
Yo quiero compartir una experiencia.
Sí.
Yo recuerdo que en mi infancia, adolescencia, en mi casa más que todo mi papá fue muy, muy, pero exageradamente exigente con el estudio.
Ajá.
Y era el punto de que él quería que las cosas siempre estuvieran bien, casi que perfectas. Uh-huh. Entonces recuerdo que muchas veces me arrancaba las hojas, si sentía que las cosas no las hacía bien,
bendito,
me las arrancaba, uh-huh, y me las hacía repetir. Total. Y uno se, bueno, en ese momento uno no se cuestiona, uno se enoja, uno refunfuña, uno se le paran los pelos, pero cuando uno va creciendo y cuando ya entramos en esa capacidad de hacer unas lecturas de esas experiencias, yo digo, entiendo parte de mi perfeccionismo, uh-huh, ¿sí? Entiendo, y por mucho tiempo pensé, y que ahorita que voy a entrar a hablar de esas consecuencias a nivel cognitivo, por mucho tiempo yo me creía una persona poco creativa o sentía mucha dificultad frente a ideas nuevas, pero no porque no pudiera hacerlo, al menos ahora lo entiendo, ahora sé que soy creativa, sé que puedo hacerlo, pero es ese temor a fallar frente a esas ideas nuevas, a no hacerlo de manera estructurada como puedo estar acostumbrada a hacerlas. Entonces enfrentarse a esas ideas nuevas pueda generar bloqueos mentales, ¿cierto? Pueda generar esa dificultad de pensar, no voy a lograr hacerlo, puede incluso causar dificultades para concentrarse, puede incluso causar que a veces de forma recurrente se olvide información porque hay un bloqueo mental. También puede haber pérdida del interés por aprender. Cuando el estudio se percibe como una obligación, una de esas consecuencias a nivel cognitivo puede ser eso, esa pérdida precisamente de la motivación, y disminución en la creatividad por ese miedo al error, porque limita explorar esas ideas nuevas.
Igual lo que dice Zulima me lleva a cuando iniciamos el programa, decíamos que no solamente la educación se va a quedar en lo académico, uh-huh, esos rasgos van a perdurar también.
Total.
Incluso en la vida laboral, ¿cierto? Vida profesional, laboral, donde vamos a tener miedo precisamente también a eso, uh-huh, a innovar, a generar otras propuestas, incluso a movernos de labor, uh-huh, porque sentimos que ya aquí estamos claros, acomodados y nos da miedo el cambio y, uh-huh, que tengamos incluso muchos miedos que realmente no son de ese momento presente, sino que los traemos de esa historia que tenemos en nuestra cabeza y que nos ha hecho sentir entonces inseguridades. Pero también está la otra parte, porque también estamos hablando de todo lo positivo que se da cuando formamos pensamiento creativo, cuando formamos autonomía y autorregulación,
Así es.
Facilitamos entonces que el aprendizaje sea significativo, porque no se aprende para el momento de la escuela, se aprende para la vida. Entonces, ¿qué tan rico que sigamos pensando que tenemos que lograr esos aprendizajes dentro de un ambiente que sea realmente muy humano, muy cálido, donde podamos llegar a que esa persona, niño o adolescente, sea un adulto realmente muy proactivo y sobre todo muy feliz a futuro en lo que se vaya a ocupar? Vayamos incluso a colación, o traigamos a colación lo que veíamos o escuchábamos en nuestra reflexión. Ahí encontrábamos un adulto que en medio de la dificultad fue capaz de seguir trascendiendo, de ir mostrando caminos y hasta dónde llegó, porque finalmente la fe, la posibilidad de que creas en ti, en tus capacidades y tu bondad y oportunidad de servir y dar más, va facilitando y va abriendo entonces puertas. Vámonos a nuestra melodía del día de hoy. Hoy tenemos a Andrés Calamaro con Flaca.
En Muy Familiar, una canción para alegrar o reflexionar.
Música. del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad. No te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a querer y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda.
Bueno, entonces para nuestros oyentes que nos han venido escuchando, para quienes apenas se sintonizan, saber que estamos hablando de cómo motivar la educación sin presionarla. Hemos hablado entonces de qué es esa motivación intrínseca, qué es esa motivación extrínseca, qué se requiere o qué pasa cuando motivamos la educación. Hablamos de unas consecuencias tanto físicas, emocionales y cognitivas. Y es importante entonces ahorita hablar de que cuando logramos ese equilibrio entre el motivar sin presionar, se requiere de un enfoque consciente, se requiere de un enfoque flexible, que era eso que tú ahorita cuestionabas, Ángela, y es, ¿será que sí se puede lograr? ¿Será que sí lo podemos llegar a hacer, poder motivar esa educación sin caer en esas presiones? Y desde ahí es muy importante entonces sembrar como esa inquietud en nuestros oyentes, y es considerar esas necesidades y esas capacidades individuales en esos hijos y en esas hijas. Poder comprender que las capacidades de cada persona, de cada estudiante, son diferentes y hay que ir adaptando esas expectativas. Poder reconocer que cada persona tiene un ritmo de aprendizaje diferente y que desde ese ritmo también hablamos de unas inteligencias múltiples. También poder ser observadores frente a ese hijo, a esa hija o a esa persona que estoy cuidando, cómo aprende. es más auditivo, es más visual, es más kinestésico, es decir, de movimiento. ¿Cómo logro observar yo que el aprendizaje lo adquiere de una forma más ágil, más fácil, más propicia?
Y en eso es muy importante, Zulima, identificar que hay chicos que aprenden más leyendo, sí. Otros aprenden más escuchando que les leen, uh-huh. Otros aprenden más con gráficos o con dibujos, otros en un tablero donde puedan ver en grande las palabras o las uh-huh. gráficas, otros en la pantalla del computador donde van a ver más la imagen y de pronto el color y la posibilidad incluso del movimiento, otros haciendo, armando con plastilina, por ejemplo, o con papel o con algún material lo que tengan que estudiar. Y créanme que sí, que funciona, cuando sabemos cuáles son esos canales por los cuales aprendemos más, pero también hay horarios. Aunque se habla mucho, por ejemplo, de los métodos y hábitos de estudio, una cosa que es muy importante identificar es también las horas en las que aprendemos más. Uh-huh. Hay personas que aprenden más en la mañana, otras más en la tarde, otras como yo, aprendemos más en la noche, o somos más eficaces y mucho más efectivos en las horas de la noche. Uh-huh. Entonces, todas esas identificaciones llevan a aprendizajes entonces más significativos. Tú hablabas de habilidades, como lo hemos venido hablando también entonces a lo largo de ese programa, del programa de las inteligencias múltiples. Inteligencias múltiples es que tenemos diferentes áreas en las cuales nos desenvolvemos. Ahorita lo mirábamos como gustos, entonces hablábamos de gente que le gusta más lo matemático, otro les gusta más lo científico. En cuanto a las inteligencias múltiples, pues están relacionadas precisamente con eso. Inteligencia puede tener todo el mundo, porque asociamos mucho que la persona que es muy buena académicamente es muy inteligente, y realmente no son el mismo concepto. El inteligente es aquel que se adapta, que es capaz de resolver claramente las dificultades de la vida, que tiene oportunidad de mirar las experiencias para seguir adelante, y puede no tener toda una vida académica. Pero es real que esa inteligencia, toda esa amplitud que tenemos para el enfoque de la vida, tiene unos desarrollos pertinentes. Uh-huh. Hay gente que es muy buena para unas cosas y no tanto para otra, y es ahí entonces donde tenemos que mirar cuáles son esas fortalezas y esas habilidades que destacan en los niños, en los adolescentes y en nosotros mismos, para no tampoco sobrecargarlos con cosas que de pronto a veces eso es lo que nosotros queremos, uh-huh. sino lo que para ellos realmente es importante. Celebrar sus esfuerzos, ayudarles a darse cuenta de cuáles son esas capacidades y habilidades, definitivamente es una estrategia fundamental para ese aprendizaje significativo.
En Muy Familiar, orientaciones para poner en práctica el tema abordado, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Entramos entonces a esta última parte del programa, donde hemos trabajado entonces educar, motivar, la educación sin presionar. Tan importante entonces que desde lo que ya hemos hablado, pues vayamos entonces, Zulima, a contextualizar y estructurar unas ideas muy claras, y desde el principio hablamos de la importancia de fomentar la autonomía. No se le vaya a olvidar que eso es fundamental, el que permita que sus hijos, sus chicos, a los que cuida, a veces son los abuelos, los tíos los que nos escuchan, puedan tomar decisiones relacionadas con su aprendizaje, que no sientan que nosotros somos los que les hacemos las tareas, los que hacemos entonces la idea de lo que van a presentar en un trabajo o en un proyecto, sino que por el contrario, ellos puedan elegir qué proyecto quieren, cómo quieren trabajar determinado esquema que necesitan presentar, un dibujo, una tarea específica, o qué libro de pronto desean leer cuando en la escuela o en su colegio le ponen a leer precisamente un texto, cómo quieren presentar un trabajo escrito, o qué idea se les ocurre precisamente para que puedan sacar adelante todos esos deberes académicos. Cuando son tan dirigidos, van perdiendo realmente esa capacidad de autonomía. También tan importante ayudarles a darse cuenta de cómo aprenden, eso significa retroalimentarlos, ayudarles a darse cuenta de los éxitos que obtienen cuando tienen esfuerzo, cuando tienen dedicación, los buenos resultados que obtienen, cuando no hacen procrastinación, o sea, que aplazan y aplazan y aplazan las cosas, sino que se dedican a un estudio efectivo, mostrarles todos los logros que obtienen precisamente de ese esfuerzo.
de ayudarles mucho, porque yo pienso que en estos nuevos contextos, como los chicos Ulima tienen todo tan a la mano, los medios de comunicación, la tecnología, todo lo encuentran así, ¡pum!, simplemente con hacer clic. Mostrarles que el esfuerzo sigue siendo fundamental y valioso, que sentarse a escribir vale la pena, que si bien hoy en día hay programas en el computador que yo me quedo aterrada, que te hacen el trabajo listico, completico en medio segundo, eso no va a desarrollar tus habilidades, y que vale la pena que tú te empeñes y te esfuerces en saber escribir, en saber hacer un dibujo bueno, bonito, en hacer un esquema apropiado. Ayudarles también a que establezcan metas realistas, ayudarles a fijarse objetivos alcanzables. Tú hablabas ahorita mucho, Zulima, de esos papás que esperan es el 5, que tiene que ser de cuadro de honor. Hablabas precisamente de cómo a ti también te exigieron mucho esa perfección. Y es importante que no tengamos que llegar allá, no. Lo importante es que se sienta un aprendizaje agradable, positivo, atractivo, que estudiar se vuelva realmente motivador por el solo hecho de aprender, de abrirse al mundo, de tener nuevos conceptos. Entonces, qué rico establecerles metas, demostrarles, bueno, hasta dónde quieres tú llegar sin que esa meta sea un valor cuantitativo. Yo sé que sí, que es importante porque un año cuesta y porque las notas cuentan, pero que más allá de eso tengamos otros criterios, otras motivaciones para que aprender sea realmente un disfrute.
Y eso que mencionas, Ángela, va muy de la mano con poder generar un ambiente de apoyo. Muchas de esas cosas se encierran ahí. Poder crear un espacio donde nuestros hijos e hijas sepan que los errores hacen parte del proceso y que hacen parte también de ese aprendizaje, y que no volvamos el error un motivo de crítica, un motivo de señalamiento, de juzgamiento o incluso de generar etiquetas. Es que no aprendes, es que no te entra, es que no eres bueno, es que, porque eso lo que va a hacer es, además de alejarnos de ese hijo que nos necesita, es también sembrar en ellos esa invalidación frente a, ¿sí? Realmente me empiezo a creer que no soy bueno para determinadas cosas. Entonces es muy importante generar ese ambiente de apoyo, saber que no es pasar de largo esos asuntos o esos aspectos donde sé que debo reforzar. No es pasar de largo, sí detenernos, pero ¿de qué manera nos detenemos ante ellos? ¿Estamos siendo realmente asertivos? También es importante utilizar el refuerzo positivo, reconocer los logros, pero además de reconocer esos logros, también reconocer el esfuerzo y la perseverancia. Es decir, sé que mi hijo de pronto en el área de matemáticas, en el área de lengua castellana, presenta algunas dificultades y estamos asumiendo esa dificultad y estamos implementando estrategias, y yo veo que ese hijo está dando todo su esfuerzo, pero al final no le reconozco el esfuerzo porque no hubo una mejora muy significativa en las áreas. No es importante también ese paso a paso, ese camino, cómo se lo estamos reconociendo. Promover el aprendizaje activo es muy importante. ¿Cómo así? Poder incluir también actividades prácticas, dinámicas que generen interés. Desde el contexto educativo, a veces cuando llegan familias donde hablan de que puedan haber y que ya se ha detectado como tal la dificultad también de pronto a nivel de escritura, a nivel de lectura, y uno revisa cómo están incentivando, cómo están fomentando desde casa esa parte, y se da cuenta, ahorita hablabas también de unos tiempos, se da uno cuenta de que dentro de las rutinas pueda no haber mucha claridad frente a esos tiempos donde estoy apto y estoy abierto a recibir ese aprendizaje. Llegan del colegio, almuerzan, se cambian y venga, siga estudiando. Eso no es sano tampoco para ese cerebrito de estos chicos, de estos niños y adolescentes. Vienen de una jornada muy compleja donde ya han tenido que focalizar por mucho rato su atención a seguir en.
Siendo también importante, Zulima, no posponerlo hasta ya las horas de la
claro,
noche.
Claro, total.
¿Cierto? O sea, como un sano equilibrio, Zulima. Porque también es verdad que a veces los papás incluso le dicen al niño, no estudie, no haga tareas hasta que yo llegue, y el papá llega a las 7 de la noche, uh-huh, cuando ese niño o adolescente se levantó a las 5 de la mañana para ir a estudiar.
Total.
Entonces ya no va a tener la mente abierta ni va a querer de ninguna manera ponerse a hacer una tarea o más.
y sobre todo cuando a veces exigen consulta y que ya se van entonces a trasnochar, entonces que todo sea en un sano equilibrio, ¿cierto?
Totalmente, y que con eso también uno revisa la forma en que, y es, no, lo pongo a leer, lo pongo a que estudie sentado frente al cuaderno que lea muchas veces, y uno se cuestiona también frente a eso, bueno, teniendo en cuenta cómo ese niño, cómo ese joven aprende, cómo yo le voy a incentivar también ese aprendizaje activo desde actividades prácticas y dinámicas. Si sé que aprende desde el movimiento, entonces, ¿cómo de pronto puedo hacer un tapete con letras donde vamos a saltar uniendo las palabras? Es idear, ¿sí? Es ser muy creativos frente a eso también y permitirles que parte de, eso, de ese aprendizaje habrán momentos, claro, donde todo tendrá como su lineamiento, pero habrán otros momentos donde yo me pueda salir un poquito de ahí y ser muy propositivo para que ese aprendizaje sea también positivo. Y siempre será muy importante la forma en cómo nos comunicamos, de manera muy asertiva, como las frases que usamos, volviendo como a lo que decía anteriormente, y es cómo se lo estoy expresando yo. Ante ese vacío, ante ese aspecto que sé que hay que mejorar, le estoy diciendo no eres capaz, no puedes, no sirves, o le estoy transmitiendo esa confianza de que lo puede hacer mejor. Hijo, no te preocupes, todos tenemos dificultades en algún momento o hay cosas que no entendemos. Eso no significa que seas bueno o malo. Vamos a revisar cómo te puedo apoyar, cómo te puedo ayudar, cómo lo podemos hacer diferente.
Y de toda Zulima, para mí es la más importante, que leen ellos en nuestra actitud, porque si cuando llegan del colegio a hacer tareas se les vuelve definitivamente la peor parte de su día por nuestra propia actitud, ya empezamos mal. O que muchas veces los recogen y desde el camino ya los papás empiezan o los cuidadores, ¿y qué tareas tiene? ¿Y qué le puso esa profesora ya? Y esa tarea como es de maluca, es que qué materia tan difícil, es que si vamos a ser capaces de hacer eso, es que llega y se pone, y todo el camino ya le están congestionando la cabecita de lo maluco que va a ser entrar a estudiar y hacer la tarea, pues menos oportunidad van a tener entonces de motivarse. Si en el mismo ambiente de casa, la lectura, la creatividad, la exploración, el análisis, no se activa, no se recrea, no se ve aprender como algo interesante, ¿qué le vamos a pedir a ese niño y a ese adolescente Zulima? Total. Entonces, no quiere decir que nosotros nos volvamos todos unos académicos, no, pero que tampoco impactemos de manera negativa en el proceso de aprender. Nuestras frases, nuestras palabras, lo que ellos nos escuchan decir de los profesores, de las tareas que ponen, de los exámenes que tienen, de los trabajos, hace que ellos se motiven o no se motiven. Yo no voy a negar que pueden haber en muchos momentos tareas que realmente no son prácticas, que son realmente pesadas, que hay realmente en algunos momentos pedagogías mal diseñadas o didácticas más bien mal diseñadas, no la pedagogía como tal, o sea, al enseñarnos, sino lo que pasa para que ocurra el proceso de aprender. Y a veces eso se carga de tareas innecesarias, se carga de exámenes súper extensivos, se carga de contenidos que realmente incluso nunca se revisan, entonces se hacen unas tareas divinas que en ninguna parte tienen una calificación, por ejemplo, o de unos trabajos que no tienen realmente sentido. No voy a negar que eso puede pasar en el proceso, pero también la actitud de nosotros tiene que ser prioritariamente la que más tengamos presente. Que no nos vean con antagonismo, con negativismo, como que pereza hacer eso, es que estudiar es muy aburrido, es que cuando era que sale a vacaciones o van a entrar a estudiar, ¡ay, otra vez el martirio! Pues ¿cómo lo va a ver chévere si usted ya le está diciendo que van para la peor experiencia del mundo? Entonces, esa motivación parte de su actitud, de su palabra y de su expresión.
La vida vile sin ti, por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
El propósito de la educación no es llenar la mente de los estudiantes, sino abrirla. Nuestra frase del día de hoy. ¿Qué nos dices, Ángela, frente a esa frase?
tan interesante entonces que veamos el aprendizaje como esa oportunidad entonces de apertura definitivamente. Aprender debe ser una aventura en todos los sentidos de la vida. Tú lo hablabas ahorita, Zulima, desde esa parte escolar, también hemos tocado esa parte laboral. Se aprende toda la vida, hasta el final de nuestros días tenemos nuestra mente abierta para que lleguen muchas cosas maravillosas que el mundo tiene, que tienen conocimientos que no siempre son científicos, siendo maravillosos, también tienen muchas otras categorías, y qué tan rico que nuestra mente pueda precisamente tener apertura a todo eso hermoso que puede llegar. Así que esa es la invitación justamente, por eso a manera de conclusión, veamos que educar tiene que ser un arte que lleve precisamente no solo a tener muchos conocimientos, sino también a sentir la vida como valiosa, como importante, y sentirnos hijos de Dios llenos de habilidades, llenos de aptitudes, de valores que podemos desarrollar. Qué tan rico que nosotros como adultos nos sintamos sobre todo guías, que podamos inspirar ese aprendizaje, que podamos acompañar sin imponer, y que los chicos en su niñez o en su adolescencia sientan el aprendizaje como un espacio seguro donde puedan explorar, pero también donde puedan equivocarse, donde puedan crecer. Como padres y educadores definitivamente tenemos una tarea muy importante, y es ser su apoyo, tener siempre ellos esa compañía que ilumine ese aprendizaje y les haga sentir que definitivamente esas capacidades y esas habilidades que tienen están hechas para ser desarrolladas, que son capaces de muchas cosas, pero parte de nosotros que así se lo crean.
Desde Envigado, Antioquia, transmite Magna Estéreo, 97.6 en frecuencia modulada, HKA74, emisora participativa y comunitaria, Magna Estéreo, la buena nueva.
Tienes una cita en Muy Familiar, con otro tema de actualidad.
Bueno, y esperamos a todos nuestros oyentes en nuestro próximo programa con el tema Cuando el colegio se vuelve una carga, identificar esas señales de burnout en estudiantes.
Un tema muy relacionado con lo que tenemos precisamente hoy, Zulima, porque cantidad de veces la motivación no aparece precisamente porque el colegio se volvió eso, una carga que no está facilitando que se pueda transitar esa experiencia escolar de manera entonces positiva. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Sandra, por estar acompañándonos en nuestro programa, a todos los oyentes de Muy Familiar, a quienes hacen posible que este espacio entonces lo tengamos y lo podamos desarrollar todos los lunes. Qué rico contar siempre con ustedes. Recuerden que pueden escribirnos al 312-279-0170, donde también sus opiniones y sugerencias estarán aquí para que nosotros hagamos de Muy Familiar un programa entonces para todos. Dios les bendiga y que tengan una linda semana.
Aquí finaliza Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar www.lfrm.edu.co. Hasta la próxima.
En Solo Prótesis Laboratorio Dental estamos cumpliendo.